En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Tu Veterinario en la Tarde. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros, ya sabes que todos los miércoles te resolvemos todas las dudas sobre tus mascotas. Un programa que lo hacemos con el apoyo del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez, al frente, es nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Ana Luisa Pombo, muy buenas tardes.
Hola, Lourdes, buenas tardes.
Hoy, ¿con qué comenzamos?
Pues fíjate, te cuento que si aquí adoramos a nuestras mascotas en lugares como China o Japón, mucho más. El problema es el espacio, porque las casas por allí son muy pequeñas, así que en ciudades como Tokio, a falta de poder tener una mascota propia, existen los cafés con gato, en los que uno, además de tomarse el café correspondiente, puede disfrutar de la compañía de gatitos educadísimos que se dejan acariciar y que ronronean a nuestro alrededor como si nos conocieran de toda la vida y fuéramos sus mejores amigos. Dicen los japoneses que son la mejor forma de liberar estrés en medio de jornadas laborales maratonianas como las suyas. Eso sí, el que se lo puede permitir se permite una mascota y le enseña cosas increíbles, como ocurrió con Yosuke Nakamura, que después de llevar 2 semanas perdido, cuando un policía lo encontró y lo llevó a la comisaría, el pobre no hacía más que repetir: soy Yosuke Nakamura, y la dirección en la que vivía. La policía acudió al domicilio en cuestión y sí, aquella era la casa de Yosuke, un loro listísimo y aplicadísimo que se había aprendido perfectamente su nombre y su dirección. Claro que de vez en cuando, por mucho que sean loros y japoneses, la pifian. Le ocurrió a Olivia, un loro japonés al que le pusieron a adivinar quién iba a ganar el Mundial de Fútbol Femenino en 2015, cuya final se disputaban Japón y Estados Unidos. Olivia, haciendo patria, eligió la bandera de Japón, pero mira que ganaron los norteamericanos. La culpa no es del loro, por supuesto, sino de quienes sin túnicas ni bolas de cristal los quieren convertir en rapeles o brujas Lola.
Como el pulpo, ¿eh? Me he acordado del pulpo.
Eso, ¿a quién se le ocurre? Lo que está claro es que por aquellas latitudes son tan suyos que incluso tienen perros que ayudan a profesores en clase. Así como lo oyen, una perrita terrier de nombre Buddy, ayudante de profesor en un colegio femenino en Tokio. A ver, no es que a golpe de ladritos enseñe historia o geografía, no. Pero otras cosas sí, como respeto, educación y buenas maneras. Buddy se sienta en el suelo al lado del profesor y cuando alguna de las alumnas de entre 6 y 12 años se despendola, habla, monta bullo, se levanta, la perrita va a su lado y la lleva de nuevo al pupitre o se queda mirándola tan fijamente que la alumna vuelve a recuperar los buenos modos y deja de darle a la lengua o de montar follón. Y así lleva ya 5 años. Los animales son allí importantísimos en la cultura oriental, tanto en vivo como en imagen. De ahí que en todas las tiendas de chinos, habrán dado cuenta, hay siempre a la venta gatos que mueven la mano.
Es verdad, en las tiendas hay un gatito que siempre te saluda, ¿no?
Pues sepan que si saluda con la pata derecha, le va a traer prosperidad y dinero. Si lo hace con la pata izquierda, atrae a las visitas hasta la de la suegra. Y cuanto más alta levanta la pata, de más lejos la atrae. Y si saluda con las dos, está protegiendo nuestra casa. El que más suerte da, el de 3 colores, blanco, negro y naranja. El verde dicen que da salud y seguridad a nuestra casa. Y el de plato dorado, suerte en los negocios. Así con todos los colores, porque cada uno tiene su significado. Al menos estos nos estresan, por mucho que les pasemos un décimo de lotería por el lomo o les demos a chuchones a ver si la suerte nos cambia. Porque por si no lo saben, los de verdad, los perros, los gatos, las mascotas en general, sí que padecen estrés e incluso hipertensión. Y Lourdes,
¿qué?
Antes de nada, lo habíamos prometido y lo prometido es deuda. Hemos dicho que tenemos un loro que canta sevillanas.
Ah, yo quiero escucharlo.
Ándate de esa, suéltalo.
¡Ole! 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 ¡Bueno! ¡Ole! ¡Ole! Entona está bien, Ana Luisa.
Vamos, mejor
madre
que yo.
Madre mía.
No sé si bailar a las sevillanas, pero cantarlas las canta el tío de premio.
Bueno, pues con el loro y con nuestros invitados que enseguida presentamos, comenzamos Tu Veterinario en la Tarde de COPE.
En la Tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
¿Quieres saber qué le ocurre a tu mascota? En la Clínica Veterinaria Peña Grande ponemos a tu servicio 7 clínicas y 2 hospitales en Madrid, los 365 días del año y durante 24 horas. Para cualquier emergencia, consúltanos en el 910-88-2427 o entra en clínicasveterinarias.net. Peña Grande, cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con tu veterinario y ya con el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lourdes.
Director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Y repite, la doctora María López de la Banda, especialista en medicina interna y medicina veterinaria tradicional china y acupuntura. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Lourdes.
Y la doctora María Gasca Escorial, especialista en medicina interna, acupuntura y fisioterapia rehabilitación. Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Hablamos de la fisioterapia, que sabemos que se ocupa, ¿no?, de los cuidados pre- y posquirúrgicos y del tratamiento rehabilitador en patologías traumatológicas o neurológicas.
Bueno, en todo tipo de patologías, fundamentalmente en estas, donde en general en la enfermedad lo que se produce es una pérdida de función del tejido o de los órganos afectados, que incluso después del tratamiento esa pérdida de función en cierto modo se puede ver agravada por la propia cirugía. Entonces es muy importante que con el tiempo adecuado y con las técnicas precisas esos tejidos afectados por la enfermedad y en cierto modo por la operación, bueno, pues vuelvan a recuperar el tono y la función anterior. De todo esto se ocupa la rehabilitación y la fisioterapia, y existen numerosos métodos para poder llevarlo a cabo. En nuestro centro en la actualidad constituye una de las especialidades más importantes y que se aplica de forma más frecuente, porque los efectos son espectaculares sobre los pacientes que son tratados de este modo.
Y además con una ventaja, que es que la fisioterapia se le practica dentro del propio centro, porque claro, un humano va al fisio y de repente te dice, y haga usted en casa estos ejercicios, y al tercer día te has olvidado. Entonces, nosotros llevamos a la mascota y volvemos, si queremos, cada día, y esa rehabilitación, que además no siempre es fácil, que es complicada, sobre todo cuando hay que hacer rehabilitación incluso en agua, etcétera, pues nos la hacen dentro del propio centro.
Efectivamente, en nuestros centros lo que nosotros es planificamos para la mayor comodidad del paciente, del propietario, y para la mayor efectividad de los tratamientos, es todo este programa de atención, e incluso en ocasiones combinamos distintos métodos, como tú dices, porque la rehabilitación puede estar constituida desde ejercicios físicos pasivos, es decir, imaginemos un perro que ha sido operado de una cadera, bueno, pues las fases iniciales comienza movilizando ese miembro de forma activa por parte del fisioterapeuta, del veterinario fisioterapeuta, pero también se puede combinar con otras técnicas. Por ejemplo, en la actualidad tenemos en nuestros centros, disponemos de piscinas para hidroterapia, es decir, para que naden y para que lleven un ejercicio regular de descarga, se llama así, donde las articulaciones no sufren, donde se potencia el tejido muscular, o técnicas super modernas como lo que se llama el láser frío, que es un sistema.
¿En qué consiste, doctor?
Es un sistema de láser, utiliza luz láser, pero con una frecuencia especial más baja que los láseres quirúrgicos que cortan los tejidos, y esto lo que aporta es unas fuentes de luz con estas frecuencias especiales que entran dentro del tejido celular, estimulando el metabolismo de estas células, y con ello conseguimos que aumente el ejercicio, el desarrollo, la actividad celular, que baje la inflamación, que se controle el dolor, y por lo tanto también que exista un cierto efecto. Lo más novedoso es que exista un cierto efecto regenerativo, que quiere decir que esos tejidos dañados, por ejemplo, incluso se puede aplicar sobre cicatrices quirúrgicas, bueno, pues lo hagan, mejoren en un tiempo más breve y con una menor impacto cicatricial. Y en el caso de lesiones, por ejemplo, ortopédicas como las que hablábamos, donde se producen ya pérdidas de cartílago, alteraciones de las estructuras musculares, pues que esos músculos vuelvan a recuperar su fortaleza y que esos cartílagos aumenten en su tamaño para minimizar el dolor y, por lo tanto, la recuperación se haga de una forma mucho más eficiente y, sobre todo, mucho más sostenida y duradera.
¿Se consigue el aumento de cartílago en mascotas?
A ver, el aumento de la regeneración total, a día de hoy, por desgracia, todavía no la dominamos. Existen técnicas técnicas a veces que también utilizamos en nuestros centros, pues como es la implantación de células madre con el objeto de intentar, eso es, de intentar...
factores de crecimiento.
Y factores de crecimiento, correcto, con la intención de intentar producirlos, ¿no? Lo cierto es que la producción de cartílago como tal yo diría que hoy en día no es posible.
Todavía.
Claro, pero si nos queda, si imaginemos, se ha producido un desgaste, un deterioro del cartílago, con la intervención quirúrgica se ha dañado también, aunque sea quirúrgicamente ese tejido, lo que conseguimos con estas técnicas rehabilitadoras en general y con esta en particular del láser es potenciar ese que nos resta, que esté más sólido, reducir ese deterioro progresivo, exacto, que no vaya más y por lo tanto intentar controlar. Luego existen en la rehabilitación, bueno, pues es como estas disciplinas tienen muchas áreas que podemos tocar. Hemos hablado de la hidroterapia, de los ejercicios activos, pasivos, bueno, de los ejercicios en gimnasio, electroterapia, onda corta, etcétera. Incluso algunas pautas en el manejo de los animales, también con farmacologías, con suplementos nutricionales, como los ácidos grasos poliinsaturados, como los condroregeneradores o condroprotectores, llamados así, aunque no regeneren, pero evitan ese deterioro articular, que también nos permiten manejar al paciente de una forma global e intentar conseguir los mejores efectos sanitarios para el mismo.
Doctoras, lo que hablábamos antes, ¿no? Que al paciente hay que verlo como un todo.
Exacto. Antes lo decía la compañera que en humana muchos hemos ido al fisioterapeuta, entonces sabemos lo que es tener una dolencia, que vayas al fisio, te hagan más daño con el que ya llegas y acabes estando bien. Entonces es muy fácil que a los propietarios hacerles entender que su mascota necesita fisioterapia y de los beneficios, porque nosotros vamos al fisioterapeuta no siempre porque estemos fatal, sino porque tenemos una dolencia, aunque sea leve, pero ya es crónica y molesta, y los animales eso lo agradecen mucho. De repente tienes a un perro que parecía que a lo mejor ya es un poquillo más mayor, que tiene 12 años, y creías que ya no podía recuperarse, va a un par de sesiones de fisioterapia, con hidroterapia, sesiones de piscina, masajes, y de repente tu perro vuelve a rejuvenecer. Y es porque tenía ahí un dolor crónico, una contractura que se la has conseguido aliviar. Entonces estos tratamientos paliativos, que al final son curativos, tienen un efecto muy importante en los animales. Hay una frase que a mí me gustó mucho cuando estaba haciendo la formación de rehabilitación, que decía mi profesora que era cuando todo acaba, ahí empieza la rehabilitación. Ahí en casos que se te queda inválido el animal por una hernia, por una cirugía, que a la cirugía ha ido bien, pero no siempre se puede conseguir una recuperación total de la mascota. Y si tienes la paciencia de estar haciendo rehabilitación, cinesioterapia pasiva, activa, paseos, haces masajes, al final puede que no total, pero hay en algunos casos que sí, que parecen como unos milagros, que de repente el animal...
Sí, que se recuperan bastante.
Exacto.
Bueno, yo he visto en la práctica cotidiana, yo he de decir que eso es absolutamente cierto, y además apoyo esa frase que decía su profesora en la formación, porque es cierto. Nosotros operamos mucha cirugía medular, que produce cuadros de hemiplejia que son espectaculares. Tremendos. De repente te acude el paciente completamente paralizado del tren posterior, a veces incluso afectando sus funciones de diuresis y de defecación. Es un cuadro terrible, ¿no? Y bueno, pues diagnosticamos la patología que tiene, la que sea, pues a veces son tumores compresivos medulares, otras veces son hernias discales que comprimen un fragmento de la médula y necesitan una actuación quirúrgica. Entonces les operamos, les resolvemos el problema mecánico que comprimía esos nervios y que producía la alteración funcional que estábamos refiriendo, y terminamos la intervención y curiosamente ves al animal en las horas posteriores y parece que mantiene la misma sintomatología. Quiere decir que a priori, inmediatamente después, a pesar de ser intervenido y haberlo hecho correctamente, no observamos por las lesiones propias que ha generado esa enfermedad, no observamos una mejoría inmediata. Bueno, pues en estos casos, en nuestros centros, sobre todo, cuando hemos aplicado las terapias de rehabilitación, sobre todo relacionadas con hidroterapia, para permitir la movilidad precoz del animal, sin esfuerzo, etcétera, lo que hacemos es grabamos pequeños vídeos desde el día cero, que vamos enseñándoselo a su propietario cómo va evolucionando. Y entonces el día cero prácticamente ves que esa movilidad es inexistente. Pasas al día 7 y empiezas a ver que empieza a movilizar las extremidades, pasas al día 15 y ves que esa movilización es cada vez más intensa, y luego es curioso cuando ya empiezas con la gimnasia fuera de la piscina, empiezas a ver cómo empieza a correr, etcétera, y un mes, dos meses después, no diferencias al animal antes de la intervención y son en gran medida los efectos y beneficios que aporta la rehabilitación, que permite resolver esas carencias que podría tener el acto quirúrgico en sí mismo.
O sea, vemos que la evolución es realmente espectacular. Vamos a ver, ¿en qué casos podemos aplicar la fisioterapia?
En casos, en cualquier patología que el animal tenga un dolor, una reducción de movilidad o, como hayamos visto, hayamos apreciado algún tipo de carencia en su actividad. O sea, alguna cosa que digas, mira, es que, por ejemplo, mi perro antes era capaz de saltar al coche cuando nos íbamos a algún sitio y ahora ya no puede. Pues ahí habría que hacer una valoración funcional, que es la que hacemos siempre al principio. O bien guiados directamente hacia nosotros o bien guiados por los veterinarios de cabecera, que muchas veces pues bueno, hay que hacer primero un primer abordaje de hacer radiografías, de verificar que no hay nada más y que podemos comenzar con la rehabilitación. Y una vez distinguido, digamos, qué carencias tiene, si es un problema muscular, si es un problema tendinoso, si es hay algún grado de artrosis o demás, pues se hace un plan de ejercicios que engloba, pues digamos, todas dentro de todas nuestras áreas, con todos nuestros especialistas, un plan de rehabilitación, de bien sea en piscina, con ejercicios nosotros en la consulta, bien se le puede dar al propietario un plan de ejercicios para hacer en casa, si él está dispuesto, bien sea medicación, acupuntura y, por supuesto, pues láser y todo lo que nosotros consideremos que puede ser beneficioso para él.
Claro, lo que dice mi compañera es muy importante, porque yo ahora mismo estaba poniéndoos un ejemplo que era después de una cirugía donde la aplicación es incuestionablemente beneficiosa. Y así lo es. Después de cualquier tipo de actuación quirúrgica, prácticamente en general, la rehabilitación y la fisioterapia se podría aplicar. Pero no deberíamos quedarnos solo en ese concepto. Lo que ha apuntado con gran precisión ella es que siempre que exista una alteración de la función, la fisioterapia estaría indicada. Y ahí me gustaría incidir un poquito. Muchas veces, y siguiendo con el ejemplo que ya había puesto, muchas veces situaciones que nos pueden, en una mascota que no habla, no comunica, no nos cuenta si le duele más hoy que ayer, oye, pues me siento un poco cargado de esta zona. Claro, no contamos con esa fortuna que cuentan los médicos, nuestros pacientes no hablan. Entonces, a veces hay signos cotidianos que con el paso del tiempo los consideramos normales porque los vemos que se repiten. Por ejemplo, cuando nos vamos a dar un paseo, pues ya nuestro perro no salta dentro del coche. Cuando le soltamos con la correa en el parque, nuestro perro ya no sale corriendo como lo hacía antaño. Bueno, pues esos pueden ser signos prematuros de esa pérdida de función, por ejemplo, por vejez, porque esté instaurándose un cuadro de artrosis. Pues en esas fases debemos acudir al veterinario, debemos acudir a nuestros centros y comunicar estos cambios de comportamiento que pueden indicar pues la presencia de un problema osteoarticular, un problema incluso cardíaco, etcétera. Y la rehabilitación puede ser la primera fase, no la segunda, como lo estábamos viendo hasta ahora. Puede ser la primera línea de terapia, una terapia además conservadora, una terapia no invasiva, carente de efectos adversos y que además pueden, además de evitar todos esos medicamentos, etcétera, etcétera, lo que nos pueden es alargar la calidad de vida que nosotros vamos a compartir.
Mascota.
Por lo tanto, debemos acudir. Y fijaros, ponía el ejemplo este a propósito de la pérdida de función, porque a veces la pérdida de capacidad de movilidad, de esos saltos que pegaba, porque incluso la rehabilitación se puede aplicar a lo que nosotros hoy en día calificamos como rehabilitación cardíaca. Enfermedades de corazón específicas y graves que antes no tratábamos con pautas de ejercicio y rehabilitación, hoy en día constituyen la primera línea de terapia. Y esto es efectivo, fácil, económico y además muy beneficioso para el paciente. Por lo tanto, estamos ante un área de la especialización veterinaria con una proyección y una aplicación incuestionable y con unos beneficios muy importantes para el propietario y para su mascota.
Lo que pasa es que decía yo al principio que era importante acudir al centro veterinario, en este caso a las clínicas Peña Grande, que sois los especialistas, sois los que tenéis los últimos avances, para que nos ayudéis a hacer todo ese tipo de rehabilitación y fisioterapia con el animal, porque claro, imaginemos esa hidroterapia, es decir, que el animal nada en el agua, se le enseña a mover las extremidades en el agua porque le hace menos daño, es más fácil moverse en el agua que sobre el suelo. Pero claro, yo creo que vosotros incluso termináis muchas veces metiéndose en la piscina con él, bueno, para hacerle esos ejercicios. Y nosotros en la bañera no tenemos ni agua suficiente ni paciencia muchas veces para meternos.
Ya os enseñaré los vídeos un día, lo que pasa que no lo podemos comentar porque, como, bueno, estamos los veterinarios bañándonos con el perro, ¿no os imagináis? Con nuestro traje de neopreno, acompañándolo, etcétera. Pero lo que tú dices también es muy importante, lo hemos dicho en muchísimos programas con anterioridad. La tecnología. Hoy en día la sanidad no se entiende sin el apoyo de la tecnología. Y en la rehabilitación es clave. Antes hablábamos de los sistemas de láser. No solo los sistemas de láser. Es que no vale cualquier tecnología. Hay que utilizar sistemas adecuados, desarrollados para el ámbito veterinario, para las necesidades. Fijaros, nuestro sistema concreto lleva un programa que analiza no solo las características globales de la mascota, es decir, si es de una raza de gran tamaño, si tiene obesidad, si no tiene obesidad, sino que regula aspectos muy importantes para la difusión de esta energía, como el color del pelo. Sabéis que la luz y el láser es una fuente de luz, pues también se refleja si las capas son claras, si las capas son oscuras, etcétera. El tipo de pelo, si es un pelo largo, si es un pelo corto, la densidad, etcétera. Entonces se establecen programas absolutamente personalizados con tecnología absolutamente específica para ello, y los resultados en esos casos suelen ser muy buenos.
Profesionales especializados, porque es muy importante, que es lo que estamos viendo, lo veíamos la semana pasada con el tema de la acupuntura, lo estamos viendo hoy con rehabilitación. Es decir, estamos viendo, cuando hablas de acupuntura, no es que el veterinario al uso pinche, le ponga las agujas al perro, no, es que tenéis especialistas en acupuntura, igual que ocurre con los acupuntores en el sector médico humano. Es decir, son complementarios y son especialistas que van de la mano de los colegios de médicos, pero que son están especializados. Exacto. En caso concreto. Y en este caso, lo mismo, es importantísimo que haya, aparte del equipo multidisciplinar de que hablamos muchas veces, que haya personas especializadas en cada una de las...
Claro, sí.
Mira, sí, perdón un segundo, ahora mismo. La semana pasada estábamos hablando de la, sí, de la medicina tradicional china. Y a mí hay una cosa, aunque yo no soy un especialista en esa área, no la trabajo, la trabajan mis colegas, a mí hay un área que siempre me ha fascinado, que es cuando hablan de esa concepción global del paciente, que la comparto. Es decir, yo creo que el hombre, en el caso de la medicina humana, y nuestros animales, nuestros perros, gatos, etcétera, no son unos riñones, no son un hígado, no es una vértebra lumbar, sino es un conjunto de sistemas que están absolutamente interrelacionados entre sí. Y a mí ese es un planteamiento que profesionalmente me gusta mucho. Bueno, pues también nosotros en la medicina que estamos hablando hoy, la convencional, por denominarla de algún modo, nosotros intentamos con estos equipos multidisciplinarios, bueno, analizar también globalmente al paciente cuáles son sus hábitos, cuál es su entorno vital, cuál es su historial sanitario, cuáles son, dependiendo de las áreas, trabajando en equipos multidisciplinarios, lo que ve cada uno de los especialistas, pues lo que ve el traumatólogo, pues mira, yo veo en el sistema osteoarticular, veo este problema, lo que ven nuestros cardiólogos a nivel de la función cardíaca, y reuniéndonos intentamos desarrollar el planning profesional más adecuado para resolver esos problemas que nuestra mascota, en este caso, tiene.
Importante, y a mí es una cosa que me gusta muchísimo. En alguien así, que llegas con tu mascota, que es esa parte de la familia que siempre decimos, que ya si le pasa algo, como que te mueres tú con ella, y llegar y saber que te la van a tratar con los mejores medios, con los mejores profesionales, con las últimas tecnologías, que no van a dejar ninguna cosa al azar, y que bueno, puede pasar de todo, porque igual que con los humanos, claro, es decir, en un momento determinado, pues bueno, ocurren cosas. Pero que en principio no será porque no se pongan medios, profesionalidad y ganas.
Y Ana Luisa, y además una cosa muy importante. Nosotros vamos a estar ahí 365 días, 24 horas. Es decir, nuestros equipos profesionales siempre van a estar, incluso en ese escenario que
sin
tú cuentas.
Sin lista de espera.
Sin lista de espera, con una atención inmediata. Bueno, ese es uno de nuestros objetivos, el que minimizar los tiempos de atención, incluso telefónicos, que también lo miramos. Pero fíjate, creo que eso es muy importante, el tener unos profesionales con los que siempre puedes contar, obviamente en las cuestiones que salen bien, que siempre es un placer para todos, pero también en esas situaciones que son problemáticas, pues cuando tenemos un paciente que se ha diagnosticado de una enfermedad oncológica, que sabemos que a lo mejor lo que estamos es luchando solamente por mejorar su calidad de vida y que tenemos en algún momento que tomar alguna decisión difícil, bueno, pues ahí también vamos a ayudar a nuestros pacientes, vamos a ayudar a nuestros clientes a que tomen esa decisión si la tienen que tomar, o a orientarles en ese camino. Es decir, yo creo que la responsabilidad es un elemento muy útil, y la confianza que puedas siempre tener la cara de quien te está atendiendo, y además que siempre puedas ponerle esos ojos, saber quién va a ser, seguirlo, y que bueno, pues no va a haber ninguna interrupción, porque las enfermedades, por desgracia, no saben ni de sábados, ni domingos, ni de agosto,
fechas, nada,
ni de Semanas Santas.
Y si no podemos desplazarnos, tenéis unidades móviles, tenéis visita a domicilio.
Tenemos unas
y tenéis unidades móviles para casos de emergencia.
Tenemos unas unidades móviles magníficas. Eléctricas 100%, es más, podemos
no
caminar por Madrid sin contaminar absolutamente nada. Muy y bien. Esos días que nuestra alcaldía cierra la ciudad, nosotros nos podemos mover exactamente igual sin ningún problema gracias a la tecnología otra vez.
Bueno, doctora, yo quería hacer otra vez mención a lo que decíais antes, de igual que tenemos la maquinaria especializada para todo tipo de casos, también tenemos eso, el personal especializado. Y en fisioterapia es igual de importante que en las demás especializaciones, porque si no, luego la terapia es cuando no funciona, cuando no lo hace una persona que está capacitada para ello y que sabe 100% lo que hace, entonces no funciona como debería. Antes hemos comentado pues, que somos el Grupo Peña Grande y somos un gran equipo que funcionamos siempre juntos. Entonces, eso es muy importante y nos da muchas facilidades, sobre todo respecto al tema de la fisioterapia, porque hay muchos tratamientos de un problema a nivel de hernia o de nivel de rodilla, que el tratamiento se puede empezar no de solamente después de la cirugía, sino es importante antes de la cirugía, preparar el cuerpo antes a los músculos que más van a sufrir, para que los otros músculos que no vas a incidir puedan hacer el trabajo de los otros sin tener que contracturarse, sin tener que dañarse a ellos mismos. Y luego también el momento que lo operan, realmente justo después de la cirugía ya puedes empezar con la fisioterapia y la rehabilitación, y eso nos va a hacer que se recupere muchísimo mejor. Hay algunas cirugías que directamente después de haber incidido y haber entrado a quirófano puedes empezar ya a movilizar para que evitar crear adherencias. Es como en el último programa que hablábamos de la acupuntura, siempre es un plan individualizado para cada paciente distinto, porque no es lo mismo trabajar con un cachorro que tiene una osificación y una cicatrización totalmente distinta a un perro geriátrico que ya es mayor.
Así es.
Nosotros lo mismo, los bebés no funcionan como las personas de la tercera edad. Y cada paciente es distinto dependiendo de la edad y dependiendo de su propio organismo. La cicatrización, las fases de inflamación, las adherencias que se crean. Eso es muy importante, y trabajando así en equipo, hablando con el cirujano que ha hecho la cirugía, yo pregunto, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto la articulación?
¿Qué técnicas has hecho?
Claro, y además también les pregunto, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo? Porque hay muchas técnicas para hacer una cirugía de traumatología, por ejemplo. Puedes entrar por un lado lateral, por el lado medial, en algunas patologías no, tienes que hacerlo solo por un lado. Pero yo así entonces ya sé qué plan voy a empezar con ese paciente.
O sea, qué fisioterapia en concreto,
exacto,
se le va a realizar.
Exacto.
Claro. Fijaros, ella estaba aludiendo, yo creo, aunque hablaba en términos genéricos, cada vez nos encontramos, que es curioso también, más lesiones parecidas a las de los futbolistas en los perros. Por ejemplo, los ligamentos cruzados es una lesión, pues estas como las que tienen, bueno, ojalá no tenga ninguno de los futbolistas, ¿no? Pero muchos deportistas
de alto nivel,
nosotros las observamos en nuestras mascotas. Bueno, pues porque son verdaderos deportistas, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, en las lesiones de los ligamentos cruzados, donde es verdad, con carácter previo, estamos incorporando, antes de la intervención, ciertos ejercicios de rehabilitación que potencian determinados paquetes musculares, el cuádriceps, etcétera, para prevenir posteriormente, bueno, pues o compensar durante la convalecencia esas pérdidas que se han producido como consecuencia de la lesión. También, igualmente, como decía la doctora, cada vez utilizamos técnicas de rehabilitación más prematuras, más precoces, para intentar evitar. Antes se intentaban inmovilizar a los pacientes, escayolas, férulas de fibra de vidrio, vendajes especiales, Robert Jones, etcétera. Últimamente recurrimos muchísimo más a estas técnicas de rehabilitación, donde casi tras la intervención el animal empieza con un especialista a movilizar de forma muy concreta. Y ahí también decir, con un especialista, porque movilizaciones inadecuadas no solo no pueden llevarnos a efectos, sino a generar o a que se recidive la lesión o a que se generen lesiones nuevas. Es decir, en una rotura de ligamento cruzado anterior, una mala fisioterapia puede llevar a lesiones meniscales, puede llevar a lesiones del resto de los ligamentos que componen la rodilla, a efusiones o inflamaciones del líquido sinovial que luego requerirán tratamientos específicos y puede incluso complicarlo. Por lo tanto, siempre eso tiene que estar rigurosamente llevado por un especialista o por incluso un
equipo
de ellos.
¿Y en cuánto tiempo puede estar en perfectas condiciones un perro, por ejemplo, que ha sido operado de un ligamento cruzado?
Bueno, las mejorías son espectaculares hoy en día. Las técnicas quirúrgicas han avanzado de forma espectacular y las técnicas de rehabilitación nos permiten acelerar esos procesos.
Pero
yo diría, sí.
Sí, no obstante, quiero recalcar que eso siempre va a depender de cada paciente. Hay algunos que son mucho más sensibles, tienen mucho más dolores, hay algunos que son como un roble, que les hagas lo que les hagas y les duela lo que les duela.
Vamos, que los sensibles son como los futbolistas muy millonariamente pagados y los que aguantan más como los futbolistas de pueblo que aguantan lo que les echen y a los tres días están otra vez.
Sí.
Pero fíjate, esas lesiones que antes eran meses de recuperación, como los futbolistas, pues ahora mismo, a partir de un mes, ya los tenemos funcionalmente adaptados, lo cual es espectacular.
Aquí es importante mencionar lo del programa anterior también, que todo somos es un todo al final. Entonces, claro, empieza con una dolencia en la rodilla y como esa la apoya un poco peor, pasa como a nosotros, te duele la cargar espalda arriba en el hombro izquierdo y al final, ¿qué pasa? Pues que te acaba doliendo el dedo meñique del pie derecho, porque somos un todo y nos equilibramos también en los músculos, igual que en todo.
Podemos decir que la fisioterapia entonces no se limita a animales enfermos, sino su labor preventiva también es fundamental, ¿no? Sobre todo en animales quizás mayores o con restricción de movimientos.
Claro, la idea de esto es no hacer solo una terapia paliativa, sino, como comentábamos antes, hacer un diagnóstico precoz e intentar mantener la calidad de vida y la calidad del movimiento lo más en sus niveles más óptimos durante toda la vida del animal. Yo quería hacer hincapié también en los tiempos de recuperación. Nosotros con los animales siempre vamos mucho más contrarreloj, porque un animal postrado es un animal sin calidad de vida. Entonces, todo lo que hagamos por acelerar ese tiempo y esa recuperación para que él al final recupere su independencia y su capacidad de disfrutar, de salir a pasear, que al final es lo que ellos hacen en su vida diaria, es tremendamente importante.
¿Son constantes los dueños a la hora de acudir a la clínica para llevar a la mascota a rehabilitación y fisioterapia? O
bueno,
son igual de inconstantes que lo somos con nosotros mismos.
Hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que tú comentabas, cuando nosotros hacemos un planning y nosotros hacemos la mayor parte del trabajo, digamos, en nuestras instalaciones, en sitios especializados, porque también muchas veces tenéis que tener en cuenta que nosotros podemos daros trabajo para llevar a casa a medias, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo intentar que tú hagas unos ejercicios en casa siempre y cuando yo vea que no hay riesgo de que tú hagas una movilización de una manera que no es adecuada, o a lo mejor yo hay ejercicios que sí que puedo mandaros para casa, pero si no tenéis un suelo adaptado que el animal no se resbale, pues es muy complicado que vosotros en casa lo podáis hacer.
Y sobre todo el aburrimiento de tener que hacer fisio tanto en animales como en humanos.
Bueno, hombre, siempre no, tenéis que tener en cuenta que es una terapia que nosotros hacemos en colaboración con el paciente. No es una medicina como estamos nosotros ahí en el hospital en contra de nuestra voluntad, atados a una cama con esa cara.
Es como un juego, ¿no? Para
claro,
nuestra mascota.
Ellos se lo disfrutan. Ellos se lo pasan bien, claro. Se relajan. A muchos la piscina les encanta. Bueno, se lo pasan fenomenal. Y luego mucha de la parte de terapia activa es con premios y, bueno, pues haciendo ejercicios, pasando circuitos. Y la verdad es que hay algunos que se lo pasan bomba.
Hay algo que hemos olvidado mencionar. Estamos hablando todo el rato de animales geriátricos y de traumatología. También es muy importante el examen neurológico. Que los animales con enfermedades neurológicas también pueden ser un paciente real de una fisioterapia o rehabilitación. Y aquí es muy importante la propiocepción. Y ahora pues hablábamos lo de que no tiene por qué ser aburrido, es de muchas veces se juega con pelotas, con los balancines del equilibrio, que también se usan en humana y que parece como un juego. Hay veces que entras a la sala de rehabilitación y claro, la ves llena de colores y de pelotas y de artefactos y dices, ¿aquí qué hacen? Pues hay veces que jugamos, pero es una forma de que el perro vuelva a recuperar su capacidad total y sus movimientos normales.
Ana Luisa, volviendo a tu cuestión, preguntabas que si el cumplimiento es bueno. Yo te diría que el cumplimiento es excelente, que los propietarios, una vez que llegan a la clínica, primero ellos llegan concienciados de la necesidad. Segundo, ven que el animal experimenta, lo que decían las veterinarias, un trastorno de su movilidad y su modo de vida que les afecta a ellos porque se comparten muy directamente. Y entonces lo suelen cumplir muy bien. Y además suele ser muy gratificante para el propietario porque todos esos ejercicios que se le mandan, todas esas actividades, acaban formando parte de una especie de juego para el animal y para el propietario que participa en ellos. Entonces es algo realmente divertido. Y yo quería decir otra cosa, es tan divertido para entenderlo, nuestros oyentes que tienen mascota lo entienden perfectamente. Pero para aquellos que no lo tengan, que también seguro nos escuchan un montón, nuestro trabajo sería el más parecido en medicina humana al de un pediatra, es decir, un niño muy pequeñito, donde todas las cosas se tienen que hacer con dulzura, con cariño, intentar hacerle la consulta atractiva, cuando hay un tratamiento intentar hacerlo divertido. Entonces el veterinario es muy parecido a un pediatra. Porque
una pequeña maldad, yo no puedo evitarlo después de esto. ¿Alguna vez os habéis enfadado con alguna mascota, con algún animal que haya pasado por vuestra consulta, que hayas dicho, qué bofetada te pegaba?
Pero porque son cabezotas algunos. Y tú dices, si te vamos a ayudar, por favor, colabora. Y algunos que son muy tozudos.
Que no lo entienden los
pobres. Sobre todo es la falta de colaboración, ¿verdad?
Sí, pero es muy importante mantener la calma y no enfadarse realmente con ellos, porque si no, ellos ya no lo entienden.
Claro,
el de hay que mantener, sí, hay que estar tranquilos, y ellos lo notan.
Y de hecho lo ves luego en ese perro que en la primera sesión dices, es que no colabora, no se deja, a medida que vas pasando y él va entendiendo lo que viene.
Y va adquiriendo confianza también.
Él va entendiendo, ya sabe lo que va a hacer, empieza a prever, y la verdad es que luego colabora muchísimo más.
En nuestro centro de Islas Marshall teníamos una anécdota de un perro, un tekel, ¿sabéis cuál es? El perro salchicha.
Sí, sí, sí.
Que le habíamos operado de una hernia discal y había venido a todo el periodo de rehabilitación y el perro era fantástico, era un perro divertido, estaba encantado. Bueno, pues el perro ya recuperado, se le escapaba el dueño y se venía a la puerta. Los primeros días aparecía el perrito allí solo en la puerta y nosotros, anda, pero si este es Quique, se llamaba así. Pues nada, llamamos al dueño, mira que está aquí Quique, el dueño venía, ay, se me hace, es que he salido al jardín y se me había escapado. Hasta el punto que el perro aprendió a seguir escapándose y el dueño ya, cuando no encontraba al perro, directamente venía a la clínica y nos preguntaba, ¿está Quique? Y nosotros, sí, pasa a la sala de espera.
Porque al final para ellos, claro, es como un juego.
Era un juego.
Bueno, pues enseguida volvemos a Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber qué le ocurre a tu mascota? En la Clínica Veterinaria Peña Grande ponemos a tu servicio 7 clínicas y 2 hospitales en Madrid, los 365 días del año y durante 24 horas. Para cualquier emergencia, consúltanos en el 910 88 24 27 o entra en clínicasveterinarias.net. Peña Grande, cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah. It's raining men.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario. Y yo os quería preguntar si en la fisioterapia, en la rehabilitación, incorporáis masajes.
Sí, de hecho hablábamos antes, hacíamos mucho hincapié, mencionábamos mucho todas las maquinarias, todos las pelotas, los balancines, la piscina, pero al final lo único que importa son las manos que tenemos, cómo las empleemos, cómo las sepamos usar para dar bien un masaje, palpar bien el músculo, las contracturas. Igual que en el programa anterior que hablábamos de acupuntura, ahí también es muy importante la forma que sepamos palpar los puntos de acupuntura. Nos da igual tener una formación estupenda, tenemos que saber usar las manos. Entonces, sí, los masajes, de hecho, son prácticamente la base. En humana vas al fisio y te dan un masaje casi siempre, solamente. Hay más terapias complementarias en humana, pero a mí mi fisio me hacía mucho daño y siempre con la mano.
Sí, sí, sí. Y qué importante es masajear, ¿verdad? Una mascota crea ese vínculo entre el amo, la mascota.
Y aparte relajación.
Y luego
también.
Los beneficios, claro.
Claro, a ver, tenéis que tener en cuenta que nosotros con las técnicas manuales aumentamos muchísimo el flujo sanguíneo y linfático de los músculos que es tan importante para su desarrollo y su recuperación. Muy importante también en la parte de las cicatrices, ¿no? Si han pasado por algún tipo de técnica quirúrgica, que no se formen unas adherencias que nos impidan luego que los tendones pierdan movilidad. Y entonces todo eso depende mucho del tacto del rehabilitador y de poco a poco ir disolviendo, digamos, esas adherencias si están mal creadas y ir avanzando despacito sin tampoco provocarle un daño excesivo al animal.
Doctor, ¿y qué importante es para este tipo de pacientes, ¿no?, que hacen fisioterapia, rehabilitación, la alimentación es fundamental?
Es clave. día, semana tras semana lo decimos, en los distintos temas que tratamos, desde patologías infecciosas a problemas de movilidad, etcétera. Y en la rehabilitación también es una herramienta que es muy útil, el control de la alimentación, desde evitar el sobrepeso o la obesidad, por supuesto, que sería un elemento que condicionaría todas esas patologías cardíacas, osteoarticulares, musculares, incluso hormonales, endocrinas, etcétera, hasta utilizar dietas adecuadas que aporten esos elementos, esos suplementos nutricionales adecuados para potenciar el efecto de la rehabilitación. Por ejemplo, si hablamos de patologías osteoarticulares, pues los condroprotectores
son muy importantes.
El sulfato de glucosamina, el condroitin sulfato, los antioxidantes, las vitaminas A, E, etcétera, son claves. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, omega 6. Hablábamos también de la rehabilitación cardíaca, utilizar una dieta adecuada con bajos niveles de salinidad para evitar la hipertensión cardíaca, que incorpore determinados aminoácidos como la carnitina, que también mejora la motilidad cardíaca, que aporte los ácidos grasos para mantener esas válvulas cardíacas en perfecto estado. Es decir, la alimentación es un elemento muy importante. E incluso antes hablábamos de todos los procedimientos quiroprácticos relacionados con el masaje. También mi compañera hablaba de la evolución de las cicatrices. Bueno, pues también hay algunos elementos farmacológicos que nos ayudan, algunas cremas, pomadas, que permiten potenciar estas acciones y mejorar los efectos de la rehabilitación.
Voy a saludar a Verónica Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es delegada comercial de la zona norte y de Madrid del laboratorio Farmadiet. Yo quería preguntarte lo primero, ¿qué es hialoral?
Pues el hialoral es un alimento nutricional que ayuda al mantenimiento y la lubricación articular. Mejora la calidad de vida de cualquier perrito o gato que tiene una artritis o una artrosis o displasia de codo y cadera.
Es decir, que se utiliza para esas patologías.
Correcto, sí.
¿Se puede administrar por igual en perros y en gatos?
Sí, la administración en perros sería a través de comprimidos, siempre acompañando el porcentaje de comprimido que hay que darle por peso del perrito, y en gatitos a través de un gel que es muy, muy palatable, con sabor a pollo, que se lo toman fenomenal.
Hola, Verónica, buenas tardes. Yo quería preguntarte acerca de un estudio que sé que hicisteis con la Fundación 11.
Sí.
No sé si era tema de preventivo con el hialoral para el tema de displasia en este tipo de animales.
Sí, hicimos un estudio que se presentó en el año 2013 con la Fundación 11 para valorar a nivel de tratamiento y a nivel preventivo. El estudio fue un seguimiento durante 20 meses, demostrando que el uso de forma continuada desde los 3 meses de edad en un perro reduce la aparición de displasia de codo en un 30%. Esta reducción implicó para la 11, lógicamente, un menor rechazo de perros para el adiestramiento en la Fundación 11.
Verónica, soy Alfredo Fernández. Esto que comentas ahora me parece muy interesante porque, corrígeme si no es así.
Sí.
Lo que estamos diciendo es que el uso preventivo durante las fases de crecimiento, antes estábamos hablando si los tejidos osteocondrales se regeneraban o no. Entonces, ¿el uso preventivo durante este periodo de crecimiento fortalece o mejora el desarrollo de estas estructuras y, por lo tanto, prevendría patologías en el futuro?
Por supuesto, es muy importante utilizar el condroprotector desde los 3 meses de edad hasta los 2 años, que es el periodo de crecimiento del animal. Es muy importante porque así podemos fortalecer muchísimo más el cartílago en el periodo de crecimiento, que es donde se pueden desarrollar toda esta serie de patologías en huesos de las que hablabais anteriormente.
¿Y son iguales todos los condroprotectores?
Lo más importante de un condroprotector es que hoy en día lleven la composición sea lo más completa posible. En el caso del hialoral, es el más completo, ya que fuimos los pioneros en incluir el ácido hialurónico aquí en España. Lo suyo es que un condroprotector tenga todas las sustancias para aportar al organismo necesarias para mantener la formación articular de tendones y ligamentos en perfecto estado, así como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, colágeno, glucosamina, y al mismo tiempo el hialoral es el único que existe que incorpora la gamma oracinol, que es un antiinflamatorio incorporado que al desinflamar las articulaciones del animal evitamos dolor y al evitar el dolor también aumentamos la calidad de vida del animal.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Verónica Martín.
Muchísimas gracias.
Ella
buenas
es
tardes.
Delegada comercial de la zona norte y de Madrid del laboratorio Farmadiet. Y saludamos al doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cómo me encanta saludarte estos últimos minutos.
Bueno, a mí también.
Recuerdo que es especialista en medicina interna y responsable del servicio de exóticos de la clínica veterinaria Getafe Norte del Grupo Peña Grande.
Sí, pero Luis Fernando, a ver cómo me explicas tú que un hurón, que es más guarro que todas las cosas, que huele que ni te cuento. Vamos a ver, digo que es guarro porque se limpia el trasero arrastrándolo por el suelo.
Por favor, por favor.
¿Cómo me cuentas que eso puede ser una mascota divertida para tener en casa?
A ver.
¿Que a ti te gustan todos los bichos raros, hasta yo?
A mí me gustan todos, incluso tú. A ver, no son animales sucios, son animales que tienen la característica es que tienen un olor corporal muy fuerte. Y también su aparato digestivo es muy cortito, entonces tienen una digestión muy rápida y defecan cada muy poquito tiempo. Entonces, lo que pasa es que tener mucho cuidado y hacer una limpieza de la jaula bastante frecuente para que no haya olores. Propiamente dicho, el hurón, el cuerpo del hurón huele un poquito, siempre huele. Si no están castrados, o ahora lo que se utiliza es un tratamiento hormonal para evitar la castración, se quita mucho el olor, pero siempre queda un olor residual. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta los propietarios que quieran comprarse un hurón o adquirir un hurón. Entonces, pero son bastante limpios, muchas veces
marcan el territorio con el trasero, no me engañes.
A ver, ellos tienen unas glándulas perianales que muchas veces en algunos se suelen quitar, pero no es recomendable, ¿no? Ahora mismo prácticamente esas glándulas no se quitan porque el olor es corporal. Las glándulas son como las glándulas que tienen los gatos o los perros, que en algunos momentos las pueden expulsar el líquido que contienen, pero eso es cuando están asustados, etcétera. Normalmente no las sueltan, no sueltan ese líquido. Entonces, las glándulas no es necesario extirparlas. Lo que se hace es o una castración mediante un procedimiento quirúrgico o mediante un tratamiento hormonal que se realiza, que es lo que últimamente se está llevando a cabo en casi todos los hurones.
Porque, Luis Fernando, es importante esterilizar a estos animales, especialmente a las hembras, ¿no?
Sí, sí, es importantísimo. Las hembras, cuando entran en celo, necesitan el estímulo de la cópula por parte del macho para ovular. Si no tienen ese estímulo, se produce un proceso que se llama hiperestrogenismo y eso puede llevar a poner en peligro la vida del animalillo.
Claro, generar anemias y cuestiones.
Sí, sí, produce una anemia que hace que no se produzcan glóbulos rojos y eso puede poner en peligro la vida.
¿Y esta especie animal hay que vacunarlas? Porque en el caso de la rabia es obligatorio, además, según ley, ¿no?
Sí, sí, es importantísimo vacunarles. La rabia no es obligatoria, la que es fundamental que se ponga es la del moquillo, la vacuna del moquillo. La rabia es recomendable, sobre todo animales que estén en contacto con niños para evitar problemas de que le pueda morder. No es va a ser muy muy poco frecuente y casi imposible que le transmita la rabia, porque la rabia está arraigada en España. Pero sí es recomendable para evitar problemas que pueda haber de un hurón que muerda a un niño.
¿Y el que tenga un hurón como mascota, si un día desaparece el niño, que lo busco junto al hurón, porque como roba todo lo que pilla el hurón y lo esconde, a lo mejor lo ha escondido al niño? Es una pequeña broma.
Ese es un problema, pues sí, sí, no, pero no es una broma, es un problema que tenemos muy frecuente con los hurones. Los hurones cogen todo lo que pillan por el suelo y le gustan muchísimo los objetos que son de goma y muchas veces dan problemas de obstrucciones de aparato digestivo.
Sí. Bueno, doctor, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por habernos acompañado. Bueno, y muchísimas gracias al doctor Alfredo Fernández Álvarez, director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía.
Muchísimas gracias y es un placer estar con vosotros siempre.
Como siempre. Gracias, María López de la Banda, y a la doctora María Gasca Escorial.
Muchas gracias.
Muchas gracias a las dos. Y Ana Luisa Pombo, rápidamente, recuerda nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp.
Sí, el correo electrónico, tumensaje@cope.es, tumensaje@cope.es. El WhatsApp, 678-301-453, 678-301-453. Ustedes pregunten, que tenemos respuesta para todos. En el siguiente, prometido que sí, que lo habíamos prometido, con el siguiente correo.
Bueno, volvemos el próximo miércoles. Gracias por estar siempre ahí. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez.
Trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know. He- Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says.